Guareña al día, Fran Muñoz.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos.
El Camerino, un espacio en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro para tejer redes con nuestras mayores.
Se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo.
Pues qué ilusión hace inaugurar secciones nuevamente aquí en la radio, como hacemos en la mañana de este jueves aquí en Radio Guareña, y saludamos además, somos compañeros de sitio, pero compañeros de radio no, a partir de este momento sí. Eva Romero, buenos días.
Buenos días, Fran.
Compañera de radio a partir de ahora ya.
Pues sí, un placer estrenarse en esta faceta nueva.
Bueno, pero es, abrimos por primera vez este Camerino aquí en la radio, un proyecto, en este caso en colaboración con la Escuela de Teatro, ¿no, Eva? ¿Cómo surgió?
Bueno, pues surge un poco de la improvisación a la que nos vemos obligados en esta situación de cambio constante, ¿no? De la, bueno, ante el, de la evolución de los casos positivos en Guareña. Pues bueno, se suspendieron como dentro de las medidas cautelares de prevención las actividades culturales y bueno, una manera que se nos ocurría muy útil para precisamente para las mayores, para el colectivo de población más mayor que no tiene tanto acceso a las redes sociales, pues nos pareció este este medio de la radio al que sí que tienen acceso de una manera más fácil para conectar con ellas y para seguir en activo, ¿no? Hace apenas unos días se decretaba en España el segundo estado de alarma en lo que va de 2020 y todo apunta a que se amplíe hasta 2021. Atravesamos una situación de excepcionalidad mundial sin precedentes que nos tiene a toda la población en shock. Hemos vivido durante meses en un confinamiento estricto en el que no se nos estaba permitido salir de casa, pasear, visitar y ni mucho menos abrazar o besar a nuestros seres queridos. Si nos lo hubieran contado unos meses antes, no nos lo hubiéramos creído. Pero la cosa no ha terminado. Nos encontramos ahora mismo en un momento en que las restricciones son cada vez mayores y el aislamiento progresivo amenaza con terminar en un segundo confinamiento, que esperemos que no sea así. En toda esta travesía, las redes sociales han sido una especie de salvavidas, nuestras grandes aliadas para conectar con quienes no podíamos ver en persona. Videollamadas, WhatsApp, directos, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter. Pero para una parte del colectivo más vulnerable de nuestra sociedad, estas palabras están vacías, simplemente no saben de qué estamos hablando. Para las personas mayores que no tienen acceso a redes sociales ni competencias digitales que les permitan manejarla, el aislamiento, el confinamiento ha sido mucho más duro que para el resto. Las familias se debaten entre la necesidad de afecto y la compañía y la necesidad de protegerles de cualquier posible contagio, entre el deseo de ir a visitarles por amor y la precaución de no hacerlo por la misma razón. En la Escuela de Teatro, nuestras mayores son una de nuestras joyas más preciadas. Necesitamos cuidarlas, escucharlas, acompañarlas. Resulta que las medidas de restricción han aplazado el inicio de curso y además han suspendido las actividades culturales alternativas que estábamos preparando. Pensando en ellas precisamente y abierto a la población en general, habíamos organizado el taller de teatro para combatir la soledad. Entonces el Camerino, gracias a ti y a tu apertura, a tu disposición, es la alternativa no presencial a ese taller que teníamos destinado a personas mayores para abrir una ventana que nos permitiera romper la soledad y colarnos en sus casas, que son las que van a servir de camerino, pues a través de un medio seguro como es la radio y al que sí que tienen acceso ellas, ¿no? Entonces, este camerino es un espacio de afecto y de cuidado a nuestras mayores, un cable de conexión, un cordón umbilical con el exterior para que por un día sean protagonistas y también sean maestras, para que desde esa seguridad de sus hogares salgan al mundo a través de las ondas de la radio y nos permitan aprender de ellas y que nos cuenten todo lo que tienen para enseñarnos desde su experiencia vital.
Que es mucha, ¿no?
Mucha, inmensa, mucha. Amplísima. No vamos a tener suficiente con un programa, podríamos hacer varios con cada una de ellas.
Pues, ¿quién es la protagonista de hoy, Eva?
Pues hoy nos colamos en el camerino de María Sosa. María Sosa Gutiérrez tiene 80 años y es alumna de la Escuela de Teatro desde hace 10 o más. Si hubiera una palabra para describir a María, sería la alegría. La alegría y la fuerza. María es una de las mujeres más fuertes y más valientes que yo he conocido nunca. Ni una vez en 10 años ha venido a clase con un mal día, con un disgusto, con un mal humor. Nunca, jamás los tendrá, pero nosotros no lo conocemos. Si hay algo que destaca en María es el brillo de sus ojos, la expresión luminosa de su cara, que es el espejo del alma, y es que la de María está llena de luz. Puedes preguntarle por sus hijos, por sus nietos, por su nieta mayor o por la pequeña, por sus viajes con el Inserso, por el trabajo o por la niñez, da igual. Siempre va a tener un destello brillante en la mirada para hablarte de ellos. Siempre tiene una anécdota divertida o un refrán a punto. Siempre la carcajada en la comisura de los labios. María es una luchadora alegre. Reparte sonrisas como los Reyes Magos reparten caramelos, a puñados, lanzándolas por el aire. Es una derrochadora de la alegría. No ahorra, no escatima, siempre tiene en el bolsillo un puñado de sonrisas para alegrarle la vida al que se cruce en su camino. Su vida, como la de la mayoría de las mujeres de esta generación, no ha sido fácil. Por eso no es posible la alegría si no eres una mujer fuerte que ha sabido sobreponerte a las dificultades de los tiempos con la entereza y la sabiduría que las mujeres llevamos acumulando en silencio a través de los siglos. Hoy inauguramos esta sección con la mujer de la sonrisa permanente, con la madre, con la abuela, con la trabajadora, con la actriz de teatro y de cine. Atención. Hoy nos colamos en el camerino de la artista María Sosa.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si vas a ser posible de hablar después de todo lo que te ha dicho Eva, ¿eh? Yo no sé cómo vas a poder hablar.
Uy. Menos mal que no me veis, pero me tengo la cara colorada ya y todo.
Normal. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bueno, pues vamos tirandillo, que no tiramos nada, pero bueno, aquí estamos.
María, cuéntanos. Dime. Para que te conozcamos un poco mejor, para que te conozca la gente que no te conoce. ¿Quién es María Sosa? ¿Quién
María
eres?
María Sosa es una persona muy caritativa, muy que ayuda mucho a su gente, y no quiero penas a mi lado. Lo poco que tengo lo reparto con quien sea, y quiero mucho a los míos, y quiero mucho con todos los que me rodeo, porque yo no me gusta la falsedad. Yo no soy una persona que ando por detrás, yo todo a la cara, ¿sabes? Todo sí. A la cara, yo no tengo que eso, porque yo creo que ya con todo lo que llevamos pasado, no de ahora, de antes, de las niñez, que no teníamos ni siquiera un cacho de pan para llevarnos a la boca, en mi casa nunca ha faltado la risa, porque mi madre decía: María, hija, que hoy no tenemos pa comer, a ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues mojarnos las manos en agua y a la cama. Y mañana será otro día. Hemos pasado mucho. Y ahora con esto de la pandemia, esta jodida nos tiene la cabeza ya destrozada. Porque no sabemos qué hacer, dónde ir, ni qué hacer, ni nada. Estamos como los usos.
Eso,
las personas que están hipnotizadas, así nos estamos poniendo.
Me decía el otro día mi abuelo también, que tiene 86 años, y lo que ha dicho María también, con todo lo que hemos pasado en la vida, ¿quién nos iba a decir que todavía nos tocaría de vivir una pandemia como la que estamos viviendo, no, María?
Vamos. Nosotros no teníamos ni dónde echar a la boca un cacho de pan.
¿Cómo? Eso iba a preguntarte, María.
De sacrificio, todos a fuerza de eso, y que ahora que tenemos que poner nuestro granito de arena y ser conscientes de lo que se está pasando, no nos acordamos lo que hemos pasado detrás, no nos acordamos de tanto sacrificio que hemos hecho, y ahora parece que todo es oro, y no es así, no, así no es.
¿Cómo, María?
Hay que ponerse... echarse las manos a la cabeza y poner todo de nuestra parte que podamos, porque esto es peor que la presguerra.
Es una responsabilidad colectiva, sí. María, quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu niñez? Ahora que tú misma estabas hablando de ella, ¿Cómo fue?
Pues mira, mi niñez ha sido buena en unos sentidos porque no teníamos salud, pero otra mala porque pasábamos más hambre que un ciego. ¿Sabes? Sí. No había jornales, en mi casa éramos muchos y no teníamos nada que llevarnos a la boca, hasta que ya que fuimos, ya me fui haciendo mayor, que ya me eché novio, ¿sabes?
Sí.
Me fui para Francia, también las pasé putas, No te creas que allí estaban los perros atados con longaniza, que no.
Ya.
Que allí me fui a vivir a un cuarto y allí cagaba y allí meaba y allí hacía todo lo que tenía que hacer y cocinaba y todo.
Y sin saber el idioma, ¿no, aquí, María?
Aquí lo que tenemos ahora, aunque es poquito, pero mira, tenemos para vivir.
Que pues digo, María,
lo que hemos hecho antes del trabajo, pues ahora vamos tirando, ¿sabes?
Decía
vamos
yo antes.
¿Me decías algo?
Sí, decía yo antes, María, que eres una luchadora, por eso también, porque además te fuiste a otro país sin conocer el idioma, ¿no?
Yo me fui a otro país, no conocía el idioma. Luego iba a embarazar, porque me casé enseguida caí embarazada. Tuve allí a mi hijo, el primero. Le tuve en casa porque como ya iba embarazada de algunos meses, pues no tenía derecho a seguridad social. Entonces sí. Le tuve que tener en casa, una casa que tenía, yo te digo, un cuartucho, allí tenía, ya está, y allí vino la comadrona y allí tuve mi hijo. Pero vino la asistente social y me dijo que allí no podía estar con el niño, que me tenía que buscar una casa, que allí no podía estar. Y gracias a Dios, como siempre, donde he estado, me han querido tanto, porque me han querido siempre mucho. Había una señora que alquilaba piso y me dijo, y le dije, le se lo conté. Digo, mire usted, me pasa esto. Yo a media lengua porque yo no sabía hablar. Dice, usted no se preocupe que ahora mismo yo le alquilo el piso. Me alquiló un piso con dos cuartos de baño, con todo confort, a todo confort.
Qué bien.
María,
mire usted, es que yo no tengo para darle la entrada. A mí no me tienes que dar entrada ninguna, porque yo te conozco y sé que eres una persona buena. Mira, aquella mujer me abrió los ojos, me ayudó todo lo que pudo, hasta que ya mi marido empezó a trabajar, porque mi marido ya estaba allí trabajando, pero se cayó un día de la moto yendo a trabajar, se rompió la clavícula, estuvo unos pocos de meses escayolado y se vino para España. Porque dice allí que pintaba y entonces vino y dijo, pues ya que estoy aquí, ya nos casamos y entonces nos fuimos.
Y María,
de lo malo, bueno, pues mira, no sabía hablar, pero di con gente muy buena.
Te defendiste.
María, y tu marido y fue...
La niñez, pues, ¿qué quieres que te diga? Todo el día la abandoné el arroyo, porque entonces no había agua en las casas, éramos muchos... Cogíamos la panera mi madre y yo, y mi madre me quedaba en el arroyo, lavando, hasta que comía, que venían los hombres a comer, y iba luego por la tarde por mí, todo el día en el arroyo.
¿Y María, tu marido?
Mi madre caía mala, pues yo hacía de comer, yo hacía de eso, y ha sido que si tuvieran los jóvenes ahora, que hacer lo que nosotros hacíamos, se morían.
Desde luego era todo más difícil,
morían,
sí.
Morían porque es que eso no era vida. Lo que teníamos no era vida. Con los zapatos medio descalzos, ¿sabes? Y así andábamos.
Y María...
Andábamos con mucha miseria, mucha miseria.
María, ¿tu marido fue el primer amor, el primer novio?
Sí. Mi marido le conocí y por las noches decía mi madre, madre, que voy al recado que me dijiste. Y dice mi padre, decía, ahora vas pues yo no tengo los comercios cerrados, ¿cómo guardas todos los recados para por la noche?
Había que escaparse, ¿no?
María.
Y claro, ¿cómo? ¿Eh?
Y María, desde entonces, desde todas esas dificultades... Hasta ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué cosas hace? Bueno, ¿qué hacías hasta que la pandemia nos ha parado de golpe? Pero ¿qué cosas haces, no? Limpiar, ¿qué actividades?
Limpiar para aquí, limpiar para allí. Me siento en el sillón todo el día dormida.
Sí, pero eso...
Una cachorra todo el día dormida aquí en el sillón. Y vienen mis hijos, ¿qué has hecho hoy? Digo, hoy nada, porque estoy más cabreada con esto que no
claro.
Puedo salir a la calle, ponte la mascarilla, póntelo, y no, como antiguamente con los preservativos, póntelo.
Claro, pero María, eso ahora por la pandemia, pero hasta que ha llegado la pandemia, tú hacías muchísimas actividades, cuéntanoslo.
Yo, mira, iba a la gimnasia, iba a la escuela. Iba al teatro, que el teatro, aunque me faltara para comer, el teatro, yo iba, ¿sabes? Iba a andar, pero ahora ni gimnasia, ni teatro, ni escuela, nada. Nada más que todo el día aquí como si estuviéramos en la cárcel. Yo creo que los de la cárcel están mejor que nosotros.
Sí, porque...
Porque es que... Los jóvenes están por ahí y todos pagan con los mayores, porque los mayores son los que menos contaminamos, porque no salimos.
Exacto, sí, y ahora menos todavía, y ahora menos, que tenéis que estar otra vez en casa recluidos.
María, y dime. Todas esas actividades que tú hacías antes, bueno, y que bueno, vamos a tener esperanza y vamos
sí,
a confiar,
volverán.
Vamos a confiar en que dentro de unos meses o pocos podamos volver a hacerlas, ¿no?
Yo
sé que había gente que te decía, que te ha dicho más de una vez, anda, ahora la vejez, ahora la vejez va a la escuela, ahora la vejez hace teatro. Y tú tenías una respuesta decía, maravillosa.
Porque voy a la escuela porque pongo los tacones, me pinto los labios, me arreglo los ojos y los coloretes y me voy a la escuela. Porque está todo el día sentada en el sillón como tú, que no te lava ni la cara, yo me voy.
Claro. Y hay una respuesta maravillosa que a mí me encanta cuando me la has contado, que es lo que tú le dices cuando te decían que sois vieja.
Sí.
Que tú le dices que, que las hay, tú decías, viejas nosotras, las hay que nacen ya viejas.
Sí, claro.
Y eso es una gran verdad.
Las hay que nacen viejas.
Claro.
Eso lo decía yo a una, digo, pero si yo no soy vieja, eres tú que has nacido vieja.
Claro. Porque...
Sí, es que alguna... Ya se va a la escuela, pues sabes más que la maestra. Digo, no, más que la maestra, no sé, porque la maestra voy para que me enseñe. Exacto. Pero por lo menos el rato que estoy con mis compañeras, empiezan algunas. Vamos, yo cuando la maestra me decía algo que no sabía, digo, yo paso palabra.
Y María, echas de menos a Lucía también, ¿no?
La poesía, ¿tú quieres que te cuente una?
No, digo que echas de menos a Lucía, la profe.
La profe de adultos, sí. De tu escuela de adultos.
La echas de menos, ¿no?
Ah, claro, anda, ¿cómo no lo voy a echar de menos? Pero si tú sabes, nosotros la fatiga hemos pasado, va a ir a la escuela, unas calores en el verano, en el invierno un frío, y yo todos los días me iba, si llovía, me cogía el paraguas, si hacía calor me llevaba el abanico, y así hemos estado muchísimo tiempo, y hubiera continuado igual.
Claro.
Yo no me he quejado nunca con la maestra, con eso. La maestra dice hoy, no ha venido la María, la alegría de la escuela. Digo, ¡uy, por Dios, qué vergüenza! Le decía la Lucy.
María.
Venga, ¿qué?
¿Tienes algún sueño por cumplir todavía?
Yo, mucho. Eso nos termina en toda la vida.
Me encanta. Tú sabes que hay gente a la
me
que...
Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta arreglarme. Mi nieta, cuando me compro algo, uy, abuela, ¿cómo te has comprado esto tan moderno? Digo, hija, porque me cuesta lo mismo lo moderno que lo antiguo, pues yo me lo pongo moderno. ¿Sabes? Yo cuando sea, cuando tenga tu edad, abuela, yo quiero ser como tú. Digo, pues ya sabes lo que tienes que ser, y aprendiendo.
Di que sí. ¿Cómo se llaman los nietos, María?
¿Qué?
¿Cómo se llaman las nietas y los nietos, vamos? ¿Cómo se llaman?
María.
Los nietos, sí, ¿cómo se llaman?
No sé lo que me has dicho.
¿Qué, cómo se llaman tus nietos? ¿Cuántos tienes?
Mi nieto tengo cuatro.
Madre.
Mi nieta mayor se llama María. Es fisioterapeuta, ahí en casa de Isidro.
Sí.
Y luego tengo el otro, mi Juan Pedro, que tiene 20 años. Mi María tiene 23. Mi Juan Pedro, 24. Luego tengo los de mi Allen, que uno tiene 12 y la niña va a ser 10.
Pues
tengo cuatro hijos varones.
Pues los nietos, María, los nietos que son la alegría de la casa, y tú que también lo eres, os juntáis en casa, vamos.
Una fiesta.
Una fiesta.
Mis nietos, los mayores, abuela, que nos vamos a venir a comer aquí contigo.
Di que pues sí.
No puedo venir, pues se viene todos los miércoles.
Di que sí.
Abuela, ¿qué nos vas a hacer de comer? Digo, lo que vosotros queráis. No, lo que tú quieras, que tú lo vas a hacer está todo muy bueno. Digo, pues todo ya está. Ya estamos apañados.
Vale, pues mira, María, escucha un momento atentamente porque tenemos un mensaje. Bueno, dos para ti, a ver si los reconoces, ¿vale?
A ver si sabes quiénes son.
Hola, abuela. Somos María y Sara. Y queríamos decirte que nos parece estupendo que hagáis este tipo de actividades. Y nada, queríamos saludarte por la radio y mandarte un beso.
Adiós.
Un beso.
¿Esa quién es,
muchas
María?
Gracias, muchas gracias.
Esa es María, ¿no?
Mi María, sí.
María y Sara.
¿Y este quién es?
Escucha.
Bueno, abuela, que me he enterado que va a salir por la radio, que te van a entrevistar. Tú eres la que yo más quiero en la vida, así que me alegro un montón. Te mando un beso muy fuerte y otro de parte de tu hijo Antonio. Te queremos.
Muchas gracias, hijo Pedro.
Ah, los conoces.
Sí.
Bueno, María, cuéntanos cómo has llevado el confinamiento.
Yo, bueno, pues mira, voy tirando. Muy bien que digamos, no, pero a ver, no hay otra cosa. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes y tenemos que poner todo lo que podamos de nuestra parte, de no meter la pata, porque esto es una cosa que nos están acechando. Esto es como si fuéramos ladrones. Nos están acechando, conforme salimos a la calle nos echan el guante. Así que tenemos que estar muy alerta porque yo lo tengo muy cerca, aquí.
Bueno,
están los pobres.
Claro, hay que pensar en colectivo y hay que pensar en los demás, claro, en los que tenemos cerca.
Sí. Pero yo, sobre todo mi vecino aquí también, pobre, muy malo, y me da mucha pena. He ido a la casa, le he dicho a la mujer, porque la mujer y el hijo no están contaminados. Entonces he ido y le he dicho que si necesita algo, que me lo ponga en un papel y me lo eche en el buzón.
Y tú vas.
Y yo le llevo lo que necesite.
Claro.
Me ha dicho que no, que ellos también, porque ellos ya seguramente esta semana ya empiezan a salir. Pero yo he ido porque no se pueden dejar a las personas sin de lado.
Claro. Qué bien. Es la solidaridad
sí.
Entre la gente, lo que nos salva y lo que no.
Como se pueda y como se pueda.
Claro que sí.
Porque hay mi vecina con su niñito, el pobre, a ver, ¿qué vamos a hacer?
Hay que colaborar, hay que ayudar, sí señor.
María, ¿qué es lo que más echas de menos en estos días en los que pues no podemos hacer casi nada prácticamente?
Pues salir un poco de casa, salir de este agujero que estamos metidas. Y eso que por las tardes, algunas tardes me voy al pantano a andar, hasta el pantano. Porque el andar a mí me da la vida.
Claro.
¿Y qué tal lleva lo de la mascarilla, María?
Dime.
¿La mascarilla qué tal la llevas?
Bueno, la llevo...
La llevas,
porque
¿no?
Porque la tengo que llevar. Hasta pasar la basura la llevo puesta.
Muy bien.
No me la quito.
Oye, ¿has reconocido?
Hay que ponérsela y ya está.
María.
Algunas veces no me doy cuenta que la tengo puesta y llega alguien a la puerta y digo, uy, coño, si todavía tengo puesta la mascarilla. Y dice, ¿dónde va con la mascarilla? Digo, ¿qué va? Que he venido de comprar y todavía no me la he quitado.
María, ¿has reconocido a los que te hablaban en el audio?
Sí.
¿Quién eran?
Mi nieto, ¿no?
Sí, ¿y los otros? Tu nieta María y tu nieta Sara. ¿Y el otro audio?
Juan Pedro.
¿Seguro?
Yo creo, mi Juan Pedro o mi hijo.
¿Quién es Eva?
Era Eduardo. Eduardo y Antonio desde Francia.
Ay, mi Eduardo, el pobre mío, que le han robado el camión y con todas las herramientas dentro.
Vaya, hombre.
Bueno, a ver si aparecen.
Hemos querido que te... Ha sido nuestra cómplice, ha sido María, tu nieta. Ha sido nuestra cómplice para mandarte esos mensajes de cariño que ahora, que encima estáis más lejos y no os podéis ver, pues que pudiera escucharlos y bueno, aunque te lo dirán todos los días seguramente o cuando hables con ellos, pero han querido estar también presente aquí en este programa especial que hemos hecho para ti.
Sí. ¿Y hay otra sorpresa nueva?
Parece que había sido mío.
¿Hay otra sorpresa?
Mi nieto. Parece que había sido mi nieto.
Claro, porque por la radio cambia un poquito la voz. Sí, tenemos otra sorpresa también, otra persona que ha querido pues mandarte un mensaje, así que a ver si... Bueno, creo que ella... Creo que te dice...
¿Cómo se ha enterado la gente?
A ver, porque aquí esto de la radio tiene magia.
La magia de la radio.
Entre la magia de la radio y la magia del teatro, imagínate. Entonces escucha atentamente. Verás que esta sí, creo que la vas a reconocer porque te dice su nombre.
Escucha, María, a ver quién es.
Venga. María, ¿cómo estás? Soy Ainhoa Rodríguez, tu directora de cine, porque claro, como eres una actriz multidisciplinar, pues claro, tienes otras directoras en el teatro, en otros medios, que ha sido maravilloso conocerte. Tengo que agradecerle mucho a Eva por haberte conocido. Maravilloso trabajar contigo, por tu fuerza, por tu generosidad, por tu simpatía, por tu chispa de talento, de raza extremeña. que bueno, pues yo estoy cautivada, ¿no? Así que a ver si estrenamos prontito esta película de Estello Bravío, que yo creo que va a ser especial, para todas. Que te mando un abrazo enorme, que tengo muchas ganas de verte y que nos veremos muy pronto. Un beso grande.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quién era?
¿Quién era? Ru.
¿Ainhoa?
Ainhoa, sí.
Ainhoa, que para la gente que nos está escuchando, tenemos que decirle, aunque lo ha dicho ella, que es la directora de cine, porque María, cuéntale a la gente que tú estás escuchando que no solamente eras actriz de teatro, sino de cine, y que hemos rodado una película con Ainhoa. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Uy, madre, ¿cómo fue?
Es que eso es una experiencia única.
Para otro mundo para mí.
Claro, cuéntanos.
Una cosa. Pues fíjate, fui al ensayo. Y allí empezaron a decir cosas, yo digo, ¿y aquí por dónde me meto? Digo, aquí esto es un gazpacho muy grande. Pero mira, empecé allí a decir cuatro cosas con lo que iba el tema, cómo iba el tema, y pim pam, y pim pam, y pim pam. Y yo digo, allí no he dicho nada de lo que la otra me ha dicho, pero cuando me dijeron que me habían cogido, yo digo, ay madre, ¿dónde me voy a meter?
Bueno, sin
y me puse muy contenta cuando vine y se lo dije a mis hijos. Dice, luego te metes en tu sitio. ¡Qué barbaridad!
Y María...
Y también, ahora... A ver, me tenían que llevar... Ellos a mí me tenían que llevar a ensayar
al rodaje, a Paloma. A rodar, claro, a rodar en Paloma y en La Puebla.
¿A la Puebla? Me tenía que llevar.
¿Y cómo es? ¿Y cómo era? ¿Ha sido...?
Digo yo, hasta que no... Unas veces iba mi María, me llevaba a mi nieta, otras veces me llevaba a mi nieto, otras veces me han llevado a mi tío. Y estaban todos muy contentas, ¿ves? Claro. Yo estaba muy contenta con ella.
Ha sido una experiencia, ¿no? Una experiencia...
Yo, desde luego, con todo lo que estoy muy contenta. Y no me arrepiento de nada.
Di que sí.
Y ojalá y pudiéramos empezar otra vez de nuevo... Yo la primera que me apunto.
Ya pronto.
Ya soy muy mayor, yo comprendo que ya no retengo porque yo, al no saber leer, como el otro que dices, lee poco, pues también me cuesta mucho trabajo. Pero como me se mete una cosa en la cabeza, estoy acostada y estoy cantando y estoy diciendo, uy, pues esto no va bien.
Ya, pues, ya pronto.
Acostada, te lo puedo jurar, que acostada muchas veces canto.
Sí, que sí. Ya pronto volverá todo, verás que sí, María, ya verás.
María, dices que sabes...
Y voy dándole a la letra, y dándole a la letra, y dándole a la letra, porque es que... Y así que ahora yo esto digo, madre mía.
Cine, teatro, escuela, gimnasia, yo no sé, llegarás al final del día,
cine,
vamos.
Y cine, película y todo.
Y cine, y todo, sí, sí.
María, oh, has dicho que, por eso decía yo que eres una luchadora, que no sabías casi leer, que sí sabes leer, o aunque leas con dificultad, pero llevas haciendo teatro casi 10 años.
Sí.
O sea que tú has tenido que esforzarte...
Al escenario como si yo entrara en mi casa.
Totalmente. Una dama de la escena, es lo que tú eres. Eso es así.
Yo me daba vergüenza al principio, no que me diera vergüenza, me daba un poco de corte, digo, mira que si no sé, eso me sentaba más mal, me se ponía todo el cuerpo, vamos, pero...
Cuando se te olvidaba algo,
las cosas
algo,
son
¿no?
así, claro. Las cosas del directo son así.
Eso, a quien no le pasa es a quien no se sube arriba.
Uh-huh. Y además...
Yo, si Dios quiere, si empezamos, yo desde luego conmigo cuenta.
¿Qué te ha aportado el teatro a ti, María?
A mí me ha aportado vida, me ha aportado salud, alegría, y siempre con la cosa de... Estaba en casa con el papel en la mano para arriba, el papel para abajo, ¿sabes? Y llegaban mis hijos, yo estoy otra vez con el papel, digo, ¿y hasta cuándo? Pues si no me lo dejo yo ya, digo, ese me lo van a echar a la caja hasta que me muera.
No,
yo
tengo...
no lo dejaba. ¿Y
María te
muy contenta. Y cuando ya me lo iba sabiendo, ¡uf! Una alegría.
¿Y te cuesta mucho aprender un guión de teatro o de cine, María?
Si me cuesta trabajo...
¿Sí?
De aprendértelo de memoria.
Hombre, me cuesta, sí, porque la lectura no la tengo muy alcance, ¿sabes? La lectura, pero...
Pero sale, ¿no? Pero
machacando... Todos lo sacamos.
Con constancia.
Pero María, yo estoy acordándome de una cosa muy bonita que tú me contabas, que tú dices que la lectura no la tienes muy al alcance, dices tú, pero yo sé que a una compañera tuya que no sabía leer nada, la ayudaste tú a aprender a leer para poder hacer teatro.
La Maruja.
Y eso a mí me parece maravilloso. Yo cada vez que puedo cuento esa anécdota y la gente se emociona, porque es realmente admirable que una persona aprenda a leer para poder hacer teatro y que además su amiga, mayores las dos, se vaya. Yo sé que tú te ibas a casa a su casa a ayudarla.
Sí.
Esto tiene más valor todavía.
Decía, Maruja, mira,
esto tiene, es así. Claro. Sí. Tiene todavía más valor.
Esa no sabía leer nada.
Claro. Y tú, con lo poquito que sabías, se lo dabas a ella. O sea, por eso digo que eres una persona tan generosa.
Lo primero que si es ayudar, yo la primera soy. Sea lo que sea, ¿eh?
Totalmente.
Qué bonito.
Totalmente.
Qué bonito.
Yo la primera.
Entonces, bueno, María, como estábamos hablando de teatro y de memorizar los textos y tal, yo no sé si tienes algún texto por ahí que nos puedas recitar, que puedas compartir con nosotros, porque la pandemia nos ha cortado los ensayos, pero nosotras estábamos preparando una obra.
Sí.
¿Qué estabais haciendo, Eva?
Estábamos haciendo una obra que se llama Nardos para Sara, trata el tema de la violencia de género, que teníamos nuestra intención de estrenar ahora para el día 25, pero claro, en marzo nos cortaron los ensayos y ya se quedó todo en el aire. La verdad que la llevan muy avanzada y muy bien, y ojalá, yo confío en que podamos volver pronto en algún momento y retomarla y poder hacerla, aunque sea con distanciamiento y aunque sea con mascarillas, pero poder contarla,
pero hacerla,
porque...
¿no?
Ellas han hecho siempre un tipo de teatro muy de humor, de comedia y tal, y esto era un registro completamente nuevo, muy emocionante, porque estas mujeres de esta edad, de esta generación, han vivido mucho y han visto muchos casos de ese tipo. Saben lo que es, o sea, es muy emocionante escuchar en sus palabras y en su experiencia.
Y otro reto para ellas también.
Claro, cómo es necesario invertir los papeles y que las mujeres tomen de alguna manera las riendas de algunas situaciones, ¿no?
A ver que nos diga algo.
Entonces, María, a ver, recítanos algo.
Mira, yo lo mejor de todo es que no tengo que pedirle dinero a mi Paco. Yo llevo un sueldo a casa. Y los dos... Ya me lié.
Tranquila, María, tranquila. Empieza otra
vez.
Yo
lo mejor de todo es que no tengo que pedirle dinero a mi Paco. Yo dispongo igual que él, porque los dos llevamos un sueldo a casa.
Muy bien.
Di que sí.
¿Sabes?
Bueno, pues ya prontito, lo podéis volver al trabajo.
¿Y alguna, algo más? ¿Tienes algo más por ahí que te has quedado dudando?
¿Alguna cosita más?
Yo sé que tú también te sabes poesía. Te sabes muchas poesías, que las recitas tú así cuando ibas a los viajes del Inserso y a las jornadas que hemos hecho de mujeres y tal.
Pues mira, les voy a decir a ustedes, con cariño y humildad, una corta poesía basada en la realidad. Recuerdo siendo muy niña, igual que todos ustedes. Teníamos grande respeto, sin tener tantos placeres. Fuimos muy poco al colegio, hay que decir la verdad. Pero sí nos enseñaron a tener que respetar. Ahora estudian muchos años, tienen que tener cultura, pero tocando al respeto no hay ninguna asignatura. Y debieran tenerla, sépanlo los profesores, que bien merece un suspenso quien contesta a los mayores. Los hijos deben ser hijos y aun sobrados de potencia, y los padres deben ser padres por muchos años que tengan. Los nietos a los abuelos los quieren cuando son niños, pero según van creciendo se va perdiendo el cariño. Por la mañana temprano dicen muy fuerte y sin duelo: no hay quien duerma en esta casa con la tos del abuelo. Ay, juventud del presente, pensar pues en el futuro, que abuelo tendréis que ser, y Dios quiera que vuestros hijos y nietos os sepan mucho querer. Y me despido de ustedes con lágrimas en la vista, y vamos a dar un fuerte aplauso para todos los pensionistas.
Sí que sí, muy ¡olé! Bien, bravo. Qué bonito, María, qué bonito.
Maravilloso,
qué
bonito, ¿verdad?
Qué bien, sí, sí.
Bueno, pues María, como tú eres la fuente de la alegría que hemos dicho y eres todo generosidad, para despedirnos yo te quería pedir si le puedes mandar un mensaje a la gente mayor que está en casa, que no puede salir y que a lo mejor pues está desanimada con la situación, porque es una situación muy difícil que no habíamos vivido nunca. ¿Qué le dirías tú a esa gente para darles un poco de tu alegría, de tu ánimo?
Pues mira, que no piensen en el mal. Que piensen que vamos a salir de esta, porque hemos salido de otras también peores. Y que si Dios quiere, si este año no tenemos Navidad, o al año que viene la tendremos doble.
Sí.
Pero no hay que tirar la toalla.
Muy bien.
Porque sí, los males, entre más piensas en ellos, más mal te pone. Así que alegría y pa'lante. Y el bofán siempre consigo.
Exacto, muy bien. Ahora son los mensajes que hay que dar. Siempre la mascarilla, siempre, siempre. Bueno, María, pues nos has estado hablando de tu vida, nos has contado cómo fue la niñez, cómo fue tu viaje a Francia, pero Eva te ha pedido esta mañana que para cerrar este primer camerino de hoy eligieras una canción, ¿no? ¿Cuál has elegido?
No, ¿quieres que cante una canción?
No, que has elegido, Eva te ha preguntado, una canción que te guste, que te guste mucho, que estés cantando todo el día muchas veces, ¿cuál has elegido? Una de la Durcal, creo, ¿no?
He elegido una de Rocío Durcal.
Sí.
Yo no he perdido mi esperanza de tenerte a mi lado y ese día llegará.
Se la sabe. Esta no, María.
Esa.
Yo no he perdido.
¿Por qué esta canción, María?
Bueno, porque no he perdido la esperanza de seguir otra vez luchando con el trabajo, con la escuela y con todo lo que tengo ya dejado, que lo tengo dejado yo.
Bueno,
María,
lo que tengo.
Eres maravillosa, me ha encantado escucharte y sobre todo que te escuche la gente, que te conozca un poquito más. Hemos querido que seas la protagonista de este camerino en este primer programa de radio para romper un poco esa soledad de los mayores, que estoy segura que todos los que te hayan escuchado en su casa les habrás hecho sonreírse.
Me han dicho, tía tonta.
No. Sonreírse, emocionarse, coger ánimo, coger esperanza. Entonces, gracias en mi nombre, en nombre de Frank y de todos. Y espero que nos veamos muy, muy, muy pronto.
Yo, si Dios quiere, yo creo que esto tardaremos, pero yo creo que vamos a conseguirlo.
Por supuesto
que no, sí. Ahora, que ya es demasiado, yo estoy ya es demasiado.
Habrá que hacer una fiesta después de las grandes, grandes, grandes que recordemos, claro, siempre.
Cuando podamos abrazarnos por fin de nuevo.
Vale.
María, un beso muy fuerte.
Te ponemos tu canción, ¿vale? Te ponemos la canción.
Ya estoy contenta todo el día yo hoy.
Sí que sí.
Pues me alegro muchísimo que te haya alegrado la experiencia. Y gracias de corazón. No pierdas esa alegría nunca, por favor, que te necesitamos mucho.
Vale.
Adiós, María.
Contar conmigo.
Adiós.
Que con lo poco que sé, vosotros preocuparos que todo va a ir para adelante.
Que es mucho, es mucho.
Un beso, vale. María. Hasta
un
pronto.
Un abrazo, guapa. Gracias. Chao.
Y salud para todos. Y no olvidéis el bofán.
Tiempo atrás, me gustas mucho.
Camerino, un espacio en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro para tejer redes con nuestras mayores.
Guareña al día.